42 minutos pasaron de la una del mediodía. Para que se empiecen a tener ganas de verla, escuchamos un poco de qué se trata Oyant, música para un futuro ancestral.
Las energías invisibles, las energías telúricas que atraviesan esta región, no hay sintaxis que las puedan describir. La defensa irrestricta de lo cultural, lo político, lo económico, lo espiritual, fundamentalmente. Preparados para lo que sea que haya que afrontar en ese momento.
Por ahí movemos 70 bultos, 500 instrumentos adentro.
500 instrumentos.
Que son instrumentos rituales, no son hechos al azar.
No podemos enfrentarnos al deseo humano de conocer más. Esa es la lógica de un chamán.
Casi la materia primordial.
No es lo mismo tocar en París que tocar en el desierto del Sahara con esta gente que puede comprender a veces mucho más que cualquier intelectual.
Cuando escuchaba alguna de las obras, es como volver a escuchar la voz de los ancestros.
Y la arte del futuro es transformar el pasado en futuro, es lo que hace Alejandro.
Que es tan sagrado como un ritual. Ya lo estoy sintiendo.
Y yo te digo que sí, que así es. Oyant, música para un futuro ancestral, es su quinto largometraje como director. Tiene una amplia carrera en medios audiovisuales, desempeñándose como director, productor, guionista, montajista, en cine, en televisión. Ha ganado Martín Fierros por el programa El Otro Lado, junto a Fabián Polosecchi, como director. Viajó por España, trabajó en España. Bueno, pero hoy se estrena Oyant, música para un futuro ancestral, sobre esta orquesta que te contaba hace un ratito nada más. Hablábamos un poco, pero le vamos a preguntar que nos cuente sobre la orquesta de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías y todo este trabajazo y este viaje que es este documental. Le doy la bienvenida y lo saludo a su director, Nacho Garcino. Muy buenas tardes, bienvenido a San Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre es una alegría volver a San Luis.
Mirá, qué lindo.
Bueno, hay un pariente mío, ¿no? De San Luis, que compuso una canción que dice San Luis a la hora de la siesta. Uh-huh. Y para mí eso es siempre inolvidable, San Luis a la hora de la siesta.
Y mirá cómo San Luis no deja de estar presente, porque hay una puntana dentro de la orquesta.
Hay una puntana dentro de la orquesta que viste cómo es la vida. Nos conocimos precisamente haciendo la película y bueno, era medio pariente al final, María Emilia Sosa Cacase.
Así es.
Entonces, y bueno, somos medio pariente. Mi primo la trajo a luz, digamos.
Mirá. Y bueno, creo que también la propuesta de la orquesta y hablar de nuestros ancestros, cuando querramos vamos a ser parientes todos, seguro.
Sí, somos todos de la misma patria. Pero bueno, sí, San Luis es un lugar. No lo digo porque estoy hablando con ustedes, sino simplemente porque me pasé buena parte de mi infancia vacacionando en San Luis, en el volcán. Y cuando puedo, trato de ir.
Mira,
ahora
yo también
mucho, así que cualquier excusa me pueden invitar, está buenísimo.
Yo soy volcanera, o sea, todos mis veranos fueron en el volcán. Así que capaz que nos hemos cruzado en el Salto Colorado, en el Badén, por ahí.
Exactamente, sí.
Bueno, Nacho, preguntarte, por supuesto, cómo llegás a la idea de contar esta historia sobre la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías que dirige Alejandro Iglesias Rossi, que además, hay que decir, es el único músico argentino que recibió dos distinciones emblemáticas de la UNESCO.
Sí.
¿Y cómo llega la idea?
Entre otras.
Sí, tiene un montón de premios, sí. Indiscutible.
No, y halagos que no entran en una película. Yo a veces digo, porque después la gente me pregunta, ¿por qué no lo pusiste ahí? Porque en la película nosotros decidimos que para difundir la obra de la orquesta tiene que durar una cosa razonable, claro. Si no, puedo estar 6 horas de película contando cosas de Alejandro, desde su amistad con Edward Artemier, el que hacía la música de las películas de Tarkovsky, uh-huh. El día que el rey de Noruega se lo cruzó en el baño y lo felicitó. Tiene así una infinidad de historias, porque es un tipo que se fue muy joven a Boston y a la Sorbona, donde era el niño mimado, ¿no?
Sí.
Un poco se cuenta en la película. Y él decide volver a Argentina y hacer esta experiencia pedagógico-artística. Y yo los conozco porque estaba buscando alguna música que fuera distinta para mi primer largometraje de ficción, que era El túnel de los huesos. Uh-huh. Y ahí empieza un poco la historia, porque sin querer queriendo empezamos con la idea, y si hacemos un programa de televisión para difundir la obra de ellos. Bueno, empezamos grabando antes de la película unos ensayos. Luego no me acuerdo cómo aparecimos en ese viaje a Madryn, que en la película se ven las ballenas, uh-huh. cuando hacen un ritual con una sacerdotisa maorí, porque los maoríes reciben las mismas ballenas que nosotros,
sí.
O sea, es la ballena austral, llega hasta Australia y si son sagradas también para los maoríes, ¿no? De Nueva Zelanda. De estas cosas que fui conociendo con la orquesta,
claro.
Por sus amigos, que bueno, ellos tienen todo este. Bueno, entonces de a poco se fue armando la idea del documental cuando nos dimos cuenta que teníamos muchísimo material grabado.
Mm.
Bueno, ese material faltaba un poco un ordenador, algo que digamos, pudiera ser como un esqueleto, ¿no? Que uniera tantas piezas diferentes. Y eso se nos apareció de sorpresa en un viaje a Perú. Que dijimos, bueno, ahí está. Entonces va a ser una experiencia tremenda, lo fue, y con esto, con ese eje armamos la película.
Y también, como espectadora lo digo, lo es un viaje, es como muy loco lo que sucede, o por lo menos en mi caso en particular, que incluso, cuento esto de manera personal, igual todo lo que voy a decir es de manera personal, pero yo... Emilia ha estado acá en la radio, hemos conversado, ella había estado trabajando en la iglesia de la Carolina y justo vino acá y hablamos, todavía no se recibía, fue hace varios años atrás, y estaba viendo el estaba viendo Ollant y veo una sonrisa y dije, esa es la Emi Sosa Cacase, yo la vi en vivo una sola vez a ella. Y después de tener algún intercambio. Pero, o sea, mientras veía, dije, esa sonrisa es la Emi. Y claro, después que me empecé a mirar, me fui acordando de que ella estaba ahí, que era parte de esta orquesta. Y además también todo lo que va sucediendo, con lo que vamos viendo, ¿no? En estos viajes, y lo que van llevando, no solo con la música y el arte, sino todo lo que transportan. Escuchábamos recién que viajan con muchos kilos, para llevar todos estos instrumentos, el trabajo de investigación que se hace previo, es como esto que decís, la verdad que es para un montón de capítulos la historia de esta orquesta y la historia de Alejandro.
Sí, ojalá podamos hacerlo, estamos ahí siempre en negociaciones con canales, o sea, a veces nos da el tiempo, ¿no? Ahora que estrenemos la película veremos. Lo que pasa es que con ellos me pasa de... Yo digo, bueno, chicos, paremos un poco y reflexionemos, porque con ellos siempre es así. O sea, son una topadora energética, y entonces... si un día no estamos hablando de México, estamos hablando de... Bueno, hubo una gira que yo preferí no ir para poder concentrarme en la película, por Eslovenia, por ejemplo, ¿no?
Wow.
Quiero decirte que está hay imágenes en la película, pero quiero decir que a veces, si me pongo a filmar todo lo que ellos hacen, sí, más que 6, 8, 10, 20 capítulos, podemos hacer una saga de todo lo que... Porque muchos de ellos, porque después están las historias individuales de ellos, ¿no?
Claro.
Cuando muchos de ellos se van al Amazonas solos ahí a investigar con chamanes y músicas y a grabar sonidos, y otro se va a dar cátedra a un museo en Austria, porque los austríacos tienen muchas cosas nuestras y no saben qué son, entonces creen que son vasijas y son instrumentos religiosos. Entonces, por eso digo, esta es la punta de un iceberg, que es una manera de darle a conocer a más parte de la humanidad la obra de la orquesta, porque ellos no tienen tiempo a veces de difundirse con todo lo que hacen, ¿no?
Claro.
O sea, entonces es un poco, yo quería sumarme a esta experiencia estético, espiritual, política desde el cine, decir, bueno, mire, yo puedo ayudar desde acá.
Uh-huh.
Y bueno, ya está ocurriendo que ya con el tráiler nomás, gente que llama y me pregunta y cómo los contacto porque yo tengo no sé qué en México, que bueno, y así. O sea, que era un poco el objetivo, ¿no?
Buenísimo.
Sí. Y ellos tienen alumnos de todo el mundo, así que me imagino que esta película va a tener una vida muy larga porque bueno, de la gira de Perú vinieron muchos alumnos peruanos.
Mirá.
Y tienen alumnos estadounidenses, tienen alumnos filipinos. No, es una puerta muy interesante, muy, muy interesante.
Bueno, así y que, bueno. En esto que decías, bueno, que tiene que quedar en el tiempo que es necesario para que sea un documental, ¿cómo llevaste el proceso de la edición? Que debe ser, entiendo y sé que los documentales llevan mucho tiempo, son muchos años y horas de grabación, de acompañar. Imagino que debe ser más o menos igual, pero potenciado y reducido en el tiempo que tienen, el momento de la edición y de elegir qué se muestra.
Sí, fue realmente terrible, sanamente terrible, porque se sumó la pandemia.
Claro.
Entonces, editábamos por nos inventamos todo un sistema con el editor para editar en paralelo y terminaba en quilombo eso, porque él entendía una cosa y yo otra, ¿viste? O sea, siempre ahora nos reímos con él, ¿no? Digamos, que cosas que presencialmente hubiéramos hecho en 5 minutos, a veces tardamos 2 días, porque la virtualidad, hasta que nos acostumbramos a trabajar en virtualidad, y todavía nos cuesta.
¿Sí?
Porque y no pescás la entonación de la voz de lo que te dijo el otro, un gesto, esto de aprobación o desaprobación, y el otro te lo cambia, ¿viste? Porque interpretó de que vos estabas enojado, ¿viste? No te había gustado, ¿viste? Te digo, mamita, esta pandemia, bueno, todos hemos salido, por lo menos del equipo, con alguna tara, o sea, física, de este asunto, porque fue muy exigente físicamente también. Mis ojos están destrozados, así nomás.
No.
O sea, pero porque era mucho material y editarlo en pandemia. Fue duro. Pero hermoso, pero duro.
Bueno, hoy así. Se estrena en el Cine Gomón y va a tener sus respectivas funciones siguientes. Estrena hoy 16 de junio, funciones diarias a la 1:30, a las 4 de la tarde, a las 6:30 y a las 9 de la noche. Quiero saber qué se siente el después de esta pandemia y de todo lo difícil que fue poder volver a las salas y ese ritual y ese reencuentro que es el cine.
Bueno, precisamente hoy hablábamos con los chicos, vamos a tratar de que tenga este carácter de ritual. Nos van a ayudar en la presentación varios amigos, como Gabriela Radice, Juan Falú,
uh-huh.
El actor Osvaldo Santoro, y probablemente alguna personalidad más que ahí estamos verificando, estamos tratando de que sea algo más que la película. O sea, que a ver si le podemos dar al público, por lo menos de la función de las 21, que es la función de premiar, digamos, claro, hacerles algún regalito. Sí, la emoción es muy, muy grande. Es muy grande, porque aparte el día. Es 16, hoy es un día que en Argentina algunos recordábamos situaciones políticas muy complicadas, uh-huh. O sea, en el año 55 fueron los bombardeos de la plaza, uh-huh. Pero a la vez es el aniversario del general Arias, es la víspera de la muerte de Güemes, es el aniversario de Belgrano.
Claro.
O sea, nos llega, nosotros que tenemos toda una impronta latinoamericanista, la orquesta, yo, la mirada, y es impactante que nos haya tocado esta fecha, porque no fue adrede, fue Mira. Lo que nos propuso el Inca, no es que elegimos una fecha, y cuando dimos cuenta dijimos, wow, qué responsabilidad.
Pero qué lindo, a la vez, qué bueno que esté. Bueno, le cuento a la gente, Nacho, que, por ejemplo, en plataformas como Cinear, que yo es una plataforma que amo y recomiendo mucho este programa, que es cine.ar, hacen en la parte de Play, te haces un usuario y ves un montón de cine de manera gratuita y si hay que pagar son 90 pesos nada más. Nos encontramos con tres de tus pelis. Está El túnel de los huesos, está Contra sangre y está Pegar la vuelta. Ahora sí, te pregunto, en el caso de Oyant, música de para un futuro ancestral, si tenés pensado, después de esta presentación en el Gomón, ponerla en alguna plataforma o cómo compartirla por otros lados.
Sí, en principio que en 15 días más aproximadamente va a estar en esta hermosa plataforma, que ojalá tengan presupuesto para ampliarse, porque a veces quedan afuera, viste, películas porque el servidor no da más. Uh-huh. Estamos en esa lucha, la gente del Inca sé que está en esa lucha, ¿no? Bueno, como toda lucha, en un punto es dinero, ¿no? O sea, porque encima se quedó como un tapón de películas que no se estrenaron en la pandemia.
Claro.
Fue todo un lío eso. Así que bueno, esperemos que Cinear agarre, yo también amo Cinear, ¿no? ¿Cómo no? Mm. O sea, agarre nuevos bríos, tenga más potencia todavía, porque por suerte todavía en Argentina seguimos filmando, seguimos haciendo, somos tercos, ¿no? Y bueno. No nos asustamos fácil.
No, y me encanta, me encanta porque el cine argentino me parece lo más. Bueno, Nacho, te agradezco esta llamada, te la hago cortita porque se me vienen las noticias, en realidad ya están encima las noticias de las 2 de la tarde. Decir también que la película cuenta con la participación de Adolfo Pérez Esquivel, está Juan Palomino, está Charo Bogarín, que estuve hablando con ella hace poquito. Así que recomendar que apenas la vean en plataformas, vean este hermoso trabajo. Rapidito, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Estoy en un proyecto de ficción que es a ver si alguna vez se puede filmar el fusilamiento de Dorrego en este país.
Vamos.
Porque fue la primer película de ficción de la historia cine argentino y como pasa en este país la perdimos. El otro día lo estuve hablando con Fernando Martín Peña. No hay copia. Entonces, es un viejo sueño que tengo, que sube y baja, y viene y va, y me viene y me va. Vamos a ver si este año, a puro pulmón, hacemos el fusilamiento de Dorrego. Y estoy trabajando un guión sobre el caso de los presos políticos de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Coronda, que sacaron un libro, tal vez ese proyecto está todavía un poco verde, pero le tengo muchas ganas, que ellos sacaron un libro donde a lo tremendo de su prisión política a la dictadura le sumaron el humor, cosa que es una mira que ellos rescatan totalmente porque dice que les salvó la vida. Uh-huh. O sea, y entonces la única condición que me pusieron, pero no, te olvides del humor. Lo cual es un desafío interesantísimo, contar prisión en una dictadura, torturas, todo lo terrible que sabemos, y no olvidarme del humor. Tenés un... qué lindo, ¿no? Qué desafío.
Sí, ¿eh? Lindo trabajo.
Te lo pusieron ellos como condiciones. No te la vamos a dejar hacer si haces esas películas trágicas que todo es horrible. Y le digo, está bueno el desafío. Ahora, hermano, los torturaban, les hacían. Y bueno, sí, pues también nosotros nos divertíamos, hacíamos obras de teatro, inventábamos novelas. Y con esto te dejo, hay una anécdota muy divertida que muero por filmarla, que ellos te daban clases de política. Uno de los que más sabía, era como una especie de celda a celda, el tipo iba y daba, ¿viste? Tiraba un dato histórico, un preso se lo pasaba al otro y iba así, celda a celda, ¿no? Y entonces estaban hablando de la Revolución Rusa, que fue en el 1917, y el tipo era el primero, empieza diciendo una cosa, que dice, bueno, Kerensky... entonces declara estado de sitio, pero las masas se rebelan, ¿no? Y al final, ya en el último, las masas habían tomado los canales de televisión que no existían en el 17, ¿entendés? Es maravilloso. Cuando llegaba el último, ¿no te parece que querés que era un gorila que había mandado a cerrar los canales de televisión? Y esas cosas, digo, ya sé que es una tragedia. Y después, mil así que... cuando inventaron un submarino para que fuera por las cloacas. No, no, tienen realmente cosas que ellos mismos hoy se ríen. Y se queremos que estén, queremos que estén. Buenísimo. Con los sobrenombres que le ponían a los guardias y por qué. Y sobre todo las obras que escribían y componían de memoria, para no tener dónde escribirlas.
Wow.
Que algunas son muy, muy ingeniosas y graciosas aparte.
Qué lindo. O sea,
irónicas.
Qué lindo y qué bueno, qué bueno. Bueno, estaremos aquí atentos y atentas esperando charlar con vos para cuando eso suceda y eso se estrene.
Bueno, ojalá podamos conocernos en San Luis, si mi familia me soporta en el volcán. Pero, si escuchan esto se van a enojar, dice. Te invitamos siempre y no venís. Pero bueno.
Bueno,
que preparen la casa del volcán que en cualquier momento cae.
Hermoso, cuando quieras, nos comemos unos churros en el Baden, ningún problema. Encantada.
Qué placer. Bueno.
Nacho.
Bueno, un placer.
Gracias, igualmente para mí. Que tengas una hermosa presentación en el día de hoy y que ese estreno sea con todas las luces ancestrales.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mucha luz para vos.
Que tengas buenas tardes. Nacho Garacino, el director de Oyant, música para un futuro ancestral.